José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Bienvenidos todos y feliz Pascua al comenzar esta nueva semana en El Espejo, ya saben, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Precisamente ayer, mientras celebraban la Pascua con sus familias, más de 70 cristianos han sido asesinados en Lahore, en el norte de Pakistán. Violencia y blasfemia en un mismo acto que podemos calificar de diabólico. Es el momento para que todos los musulmanes de bien alcen sus voces de forma rotunda y denuncien que este baño de sangre contradice las enseñanzas del Corán. Es también la hora de dejar de lado la indiferencia y el silencio de toda la comunidad internacional, que con pasividad ve cómo se conculca sistemáticamente el derecho fundamental a la libertad religiosa en medio mundo. Y Pakistán es uno de los países donde más sufren los cristianos. Llueve sobre mojado. En marzo de 2013, una multitud atacó el barrio cristiano de la ciudad de Lahore, destruyendo 160 viviendas. Y ese mismo año, 140 cristianos fueron asesinados junto a una iglesia en Peshawar. A menudo se utiliza, como bien sabemos, la inicua ley contra la blasfemia que rige en el país para linchar a los seguidores de la cruz. Ahí sigue, en el corredor de la muerte, Asia Bibi, de la que no nos olvidamos. Es necesario luchar política y diplomáticamente para terminar con este horror. Pero también tenemos la ocasión de dejarnos tocar por la fidelidad y el testimonio de estos hermanos. Es un testimonio que tiene una enorme dimensión pública, cultural y social de la que no siempre nos damos cuenta. Con su vida y con su muerte, los mártires denuncian el culto a la violencia y desenmascaran la mentira del yihadismo. Con su fidelidad nos muestran algo que hoy nosotros, europeos, necesitamos como el agua: la certeza de que el mal no tiene la última palabra. Con esta mirada en la que la cruz y la Pascua se entrelazan en este lunes, comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana y que luego les vamos a desarrollar y ampliar en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
En este lunes de Pascua, el Papa Francisco ha rezado el mediodía el Regina Cheli.
Así es, el Papa ha condenado el vil e insensato crimen de ayer en un parque de la ciudad pakistaní de Lahore. La mayor parte familias cristianas ha pedido rezar para que se detengan las manos de los violentos que siembran terror y muerte y que en el mundo pueda reinar el amor, la justicia y la reconciliación.
Repito ancora una volta que la violencia, el odio homicida conducono solamente.
Repito una vez más que la violencia y el odio homicida solo conducen al dolor y a la destrucción. Que la Pascua del Señor suscite en nosotros, de forma todavía más fuerte, la oración al Señor para que se paren las manos de los violentos, que siembran terror y muerte.
Que seminan terror y muerte.
Lahore es una ciudad desierta con mercados y escuelas cerrados en solidaridad con las víctimas del atentado suicida, recordamos, dirigido contra los cristianos y que causó hasta ahora un balance de 72 muertos y 350 heridos.
Vamos a apuntar en breve otras noticias de este lunes 28 de marzo.
Ayer falleció en Huntsville, en Alabama, en Estados Unidos, la madre Angélica, la fundadora de la red de televisión de la palabra. En Soria se ha presentado hoy las obras que aporta la diócesis de Osma Soria a la próxima exposición de las edades del hombre, que va a tener el título Aqua, en la localidad de Toro, en Zamora. Hoy se cierra el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En Ávila se presenta Teresa, la mujer, una novela histórica sobre la santa de la escritora Elena Cosano. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del Espejo, pero pueden empezar a consultarlas ya a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales en la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión COPE, donde tienen ya colgadas esas palabras del Papa Francisco refiriéndose a los terribles atentados en Pakistán. Hoy van a estar con nosotros en la segunda parte del Espejo Miguel y Simona Olías, matrimonio del Camino Neocatecumenal, que ha participado en el envío de las familias en misión realizado recientemente por el Papa Francisco. Junto con sus hijos, ellos se instalarán en Arras, que es una ciudad del norte de Francia, en un barrio relativamente nuevo, donde el párroco ha pedido ayuda porque está completamente descristianizado. Ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Feliz Pascua también para ti.
Feliz Pascua para todos, José Luis.
El libro que hoy nos presenta se titula El Apocalipsis, cartas a las siete iglesias. Está escrito por Miguel Oliver Román y lo ha publicado la editorial San Pablo.
El autor, sacerdote y canónigo sevillano, nos entrega a sus 80 años el fruto de sus estudios de especialización y su dedicación a la enseñanza de las Sagradas Escrituras en centros académicos andaluces. Y traigo hoy este libro precisamente porque la segunda lectura de las celebraciones eucarísticas de los domingos de Pascua del ciclo correspondiente a este año litúrgico está tomada del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Miguel Oliver pone en nuestras manos ahora una obra no muy extensa en la que aborda las cuestiones imprescindibles que sirven de introducción y también de contextualización del último libro de las Sagradas Escrituras para pasar luego a comentar el texto bíblico tan enigmático y misterioso por los símbolos que utiliza.
Tiene fama el Apocalipsis de ser un libro difícil, ya veremos hasta qué punto es una fama merecida, y por lo tanto la consecuencia es que tampoco es muy leído.
Es difícil la lectura del Apocalipsis porque está cargado de símbolos y tiene un tono profético y escatológico referido a las cosas últimas. Resulta bastante enigmático por las visiones que narra, las relaciones de números, colores, imágenes extrañas, etc. No se leen muchos fragmentos de él en las lecturas de la misa y por tanto la gente no está muy familiarizada con el contenido e incluso se aparta de su lectura por las dificultades para descifrar y entender lo misterioso. Las cartas a las siete iglesias, las de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, que están recogidas en el Apocalipsis, tienen mucho que decir a la Iglesia de Cristo en el momento presente. Fueron decisivas en los primeros tiempos del cristianismo, de ahí el lenguaje cifrado que utiliza San Juan para exponer la verdad, con mayúscula, en tiempos de clandestinidad, y continúan siéndolo a lo largo de los siglos.
¿Y cuál es el contenido principal y esa actualidad de su mensaje a la que hace un momento hacía referencia?
Miguel Oliver añade unas reflexiones sobre el contenido del Apocalipsis que facilitan el entendimiento y la comprensión del mensaje de consolación y esperanza para la humanidad sufriente que se encierra en dicho libro de la Biblia. Apocalipsis significa revelación, descorrer el velo para desvelar lo que está sucediendo y lo que sucederá. Las cosas últimas asustan al hombre, le resultan amenazadoras y trágicas, vienen a denominarse así apocalípticas como sinónimo de catastróficas y calamitosas. Sin embargo, el último libro de la Biblia tiene un mensaje vivo y actual de consuelo y aliento que con la perspectiva de la gloria futura permite exclamar Amén, ven, Señor Jesús. Lo más interesante, la aportación más original por infrecuente del libro de Miguel Oliver es lo que llamaríamos su actualización, o sea, su vigencia. Lo que el libro inspirado del Apocalipsis quiere y debe decir al hombre de hoy y a las comunidades cristianas que viven inmersas en situaciones y aconteceres apocalípticos, como las guerras, genocidios, ideologías totalitarias, egoísmo, materialismo consumista, infidelidades, engolfamiento informático, etc. El libro que comentamos subraya el mensaje vivo y actual del Apocalipsis, del colofón de las Sagradas Escrituras, que resulta difícil y misterioso, pero Miguel Oliver nos ayuda a comprenderlo mejor.
Pues para no perdernos esta riqueza del Apocalipsis, que además la liturgia nos presenta ahora, como decía Miguel, este libro, El Apocalipsis, Cartas a las Siete Iglesias, de Miguel Oliver, publicado por San Pablo. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz Pascua.
Feliz Pascua para todos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompañan Miguel y Simona, matrimonio del Camino Neocatecumenal, que ha participado en el envío de familias en misión realizado recientemente por el Papa Francisco. Ellos, junto con sus hijos, se van a instalar en la ciudad de Arras, en el norte de Francia, en un barrio relativamente nuevo y que, como sucede en tantas ciudades hoy europeas, está profundamente descristianizado. El párroco ha pedido ayuda y allí que van ellos en esta nueva forma de misión que ahora vamos a conocer. Antes de conversar con nuestros invitados, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Ella nació en Bruselas, aunque sus padres son italianos, y se siente italiana. Él es de Madrid y aquí se conocieron. Pero la historia de Simona Moro y Miguel Olías no fue un amor a primera vista. Una bromita de un amigo hizo que cada uno creyera que el otro estaba locamente enamorado. Y lo que empezó como un juego acabó siendo verdad. En realidad les unió el camino neocatecumenal, porque cada uno pertenecía a una comunidad. Se casaron en Bruselas, pero se vinieron a vivir a Madrid. Él trabajaba en un negocio familiar y ella como secretaria. Aunque Simona tuvo la mala suerte que después de las dos primeras bajas maternales no le renovaron el contrato y dejó de trabajar para ocuparse de los niños. Tienen tres y esperan el cuatro. El matrimonio lleva 6 años ofreciéndose para ir a la misión, pero ha sido en esta ocasión cuando el Camino Neocatecumenal les ha enviado a una parroquia norte de Francia, a Arras. Comenzarán ya con el próximo curso. Se supone que tienen que encontrar trabajo allí para poderlo llevar a cabo. Van 4 familias de distintos países en misión adyentes y celebran la Eucaristía todos juntos con los niños y un día a la semana la celebración de la palabra. Este tipo de celebraciones normalmente atrae a la gente de alrededor y ayuda a la tarea evangelizadora y a la formación de nuevas comunidades. Simona Moro, de 34 años, y Miguel Olías, de 30, nos acompañan hoy en El Espejo.
Pues vamos a saludar ya a nuestros invitados, Miguel y Simona. Muy buenas tardes a los dos. Gracias por estar con nosotros y feliz Pascua.
Feliz Pascua.
Feliz Pascua a todos.
Bueno, pues voy a iros preguntando a cada uno, porque sé que estáis en sitios distintos, cada uno metido en su brega y en su trabajo, como corresponde. Empiezo por Miguel. La verdad es que hemos elegido este tema y os hemos invitado porque hoy estamos en este lunes de Pascua y la misión es fundamentalmente fruto de la Pascua, de la alegría del resucitado. Querría preguntarte en este caso a ti, Miguel, ¿cómo vives tú este momento de Pascua que está enmarcado por todos estos acontecimientos de tanta dureza, de tanta violencia como estamos sufriendo especialmente aquí ahora en este momento en Europa?
Pues sí, José Luis, como dices, es terrible, ¿no? Pero veo que en esta Pascua hoy se nos llama a esto mismo que están haciendo tantísimos cristianos, ¿no? Que es dar testimonio. Muchos dan testimonio con su propia vida, ofreciendo su vida. A nosotros también se nos pide ofrecer nuestras vidas, en este caso, pues a nuestra familia, pues dando testimonio en aquí en Europa, ¿no? Pues también contentos de dar este testimonio.
Decía el Papa en el discurso que os dirigió, que dirigió a las familias en misión que iban a salir en los próximos tiempos a diversos lugares del mundo, recordaba esa afirmación del Evangelio, que Dios ha amado tanto al mundo, que le ha dado su único hijo, y decía el Papa que quien ama no está lejano, sino que va al encuentro. Por eso vosotros marcháis a una ciudad como Arras, en el corazón de una Europa secularizada. Simona, llama la atención, tú has nacido en Bruselas, conocéis este continente que ha sido, en cierto modo, forjado por la tradición cristiana y que ahora vive como en esta confusión, en este olvido de sus raíces, ¿verdad?
Sí, exactamente. Hay mucha inmigración y se están perdiendo las raíces cristiana que ha tenido Europa, Francia sobre todo y Bélgica, que ha habido muchísimos santos en Bélgica, muchísimos misioneros belgas, y ahora se está perdiendo todo en Bélgica, sobre todo en el norte de Francia. En Bélgica, por ejemplo, está la ley de la eutanasia para los niños menores de edad. Muchísimos deciden matarse, suicidarse, porque no pueden aguantar el sufrimiento de una relación que no ha ido bien, y muchas chicas, sobre todo, pues este sufrimiento para ellas es demasiado grande, ¿no? Y nosotros, pues, hemos visto que el amor de Jesucristo, esta muerte y resurrección, pues nos ha salvado de todos nuestros sufrimientos. Y justo por eso, pues, nos hemos levantado para esta misión, para ir a decirle a estas personas que hay otra cosa, que hay otra cosa, que el amor de Dios, pues, te puede hacer feliz, aunque tengas un sufrimiento muy grande, ¿no?
Vais con toda la iglesia, es la iglesia la que os envía, y vais allí a hacer iglesia, a construir comunidad cristiana. Por tanto, no es una obra particular vuestra. ¿Cómo vivís vosotros este ser iglesia al que también se refirió intensamente el Papa Francisco en el discurso que os dirigió? Miguel.
Pues mira, a mí me ha consolado mucho estas palabras que nos dijo en la audiencia el Papa Francisco, que nosotros vamos, y que él decía, yo me quedo aquí, pero mi corazón va con vosotros. Entonces, esta unidad de la Iglesia, pues siempre lo hemos sentido, ¿no? Que no somos nosotros, que somos en plan Don Quijote, que vamos aquí a conquistar el mundo, sino que esa es la propia Iglesia la que nos envía, y estamos respaldados también por nuestra comunidad aquí en Madrid. Y por toda la Iglesia, ¿no? Por esta Iglesia universal que es madre y que nos ha apoyado, ¿no? Y que en la figura del Papa, pues también nos envía.
Y no es la primera vez que las familias en misión comparecen aquí en este programa del Espejo, en la cadena COPE, pero siempre nos vuelve a llenar de asombro y de conmoción el hecho de que sea esta forma nueva, que en la historia de la Iglesia sí que es una cierta forma nueva de misión, que es la familia entera que se desplaza. El Papa también subrayaba, Simona, esta nota característica de vuestra misión, y es que vais a evangelizar como familias. Me gustaría preguntarte a ti, que eres la madre, ¿cómo lo viven esto vuestros hijos y cómo entendéis vosotros que es ese evangelizar desde la propia experiencia de la familia?
Pues mira, los niños están contentísimos, primero porque van a cambiar de país, se imaginan que van a tener una casa gigante, no sé lo que se imaginan, pero están contentísimos. Y además, esta misión la viven, pues lo están deseando, ¿no? Una familia, nosotros tenemos tres hijos, y aquí en España ya, con tres hijos, ya empieza la gente a mirarte, ¿no? Como si fuera algo que no es normal ver una familia con tres hijos, ¿no? Pues imagínate, ahí en Francia debe ser, pues, impresionante. Y los niños están contentísimos, y nosotros como padres también, ¿no? De ir y saber que con nuestra vida que Dios nos ha regalado, pues vamos a poder hacer esta misión.
Podríamos decir que el hecho mismo de que la familia esté y viva unida a la sencillez de su relación de amor, de perdón, de reconciliación, es ya una primera forma de evangelización.
Claro, es la primera. es lo que falta, ver a familias que se perdonan, que se quieren, que a pesar de todo, pues seguimos queriendo a nuestros hijos, queriendo tener más hijos. Yo estoy embarazada en el cuarto, estamos contentísimos, como si fuera el primero. Y esto es lo más importante, esto es lo que la gente ve y esto es lo que a la gente les impresiona, ¿no? Les toca más en lo más profundo. ¿Por qué? Porque ellos se han creído, mucha gente se cree que esto no puede darse. Uh-huh. Y entonces renuncian a familia, renuncian a tener hijos, porque se creen que van a ser infelices, cuando en realidad no es así.
Vais a llegar allí dentro de unos meses, cuando corresponda, haréis este viaje, que en este caso no es un viaje demasiado largo, porque vais no demasiado lejos geográficamente hablando. Me imagino que al llegar, Miguel, tendréis un montón de cosas que arreglar, situaros, conocer el entorno, como habitualmente se dice, organizaros. Y encima, parece como que alguno pensará, y encima tienen que hacer la misión. ¿Por dónde empezáis? ¿Por dónde se empieza? ¿Esto es algo sencillo o es una operación pues realmente compleja?
Bueno, pues esto es un poco desconocido para nosotros, ¿no? Tampoco tenemos esta especie, pero bueno, hablando con otros hermanos, ¿no?, que ya están en misión, uh-huh, pues vemos que todo está precedido ya por el Señor, ¿no?, que ya nos está esperando ahí. Entonces, todas las dificultades que puedan surgir, pues también va a ser para acrisolarnos a nosotros mismos. Y esto es un poco como todo. Nosotros pues ya estamos asentados aquí en nuestra casa, en nuestra ciudad, en Madrid, donde lo tenemos todo, pues ya lo tenemos conocido y sabemos movernos. Allí pues será un periodo de adaptación y pues prácticamente será vivir pues como vivimos aquí, de la misma manera, ¿no?, respondiendo ante, pues bueno, dando razón de nuestra fe pues a todo el que nos lo pidiere, y viviendo pues como vivimos aquí, sabiendo pues bueno que también el Señor nos está acompañando.
Miguel Olías y Simona Moro, matrimonio del Camino Neocatecumenal, que marcharán en pocos meses al norte de Francia, a Arras, para hacer presente esta alegría del resucitado que hoy con toda la Iglesia estamos festejando en este lunes de Pascua. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestro testimonio, vuestra vida, vuestra experiencia, y os deseamos lo mejor. A ver si podemos volver a charlar en un futuro, cuando ya estéis allí asentados. Un fuerte abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias.
Feliz Pascua a todos.
Feliz Pascua para vosotros y vuestros hijos. Hasta pronto. Pues vamos a abrir ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todos los temas de esta jornada. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y empezamos hoy la actualidad en el Vaticano con el Papa Francisco, que este mediodía ha rezado el Regina Cheli.
Una vez más, con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Felices Pascuas y buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Pascua a todos. Sí, el Papa empezaba con la catequesis hablando del resucitado. Cuando hemos tocado fondo en nuestra miseria y debilidad, decía el Papa, es Cristo resucitado quien nos da la fuerza para volver a levantarnos. Después, efectivamente, ha rezado el Regina Cheli y a continuación lo que esperábamos, la condena al atentado de Pakistán. El Papa decía cómo la Santa Pascua ha estado ensangrentada por un execrable atentado que ha hecho morir a tantas personas inocentes, y subrayaba especialmente mujeres y niños en un parque público donde celebraban precisamente la alegría de la festividad pascual. Primero el Papa les ha expresado su cercanía, pero también ha hecho un llamamiento a las autoridades civiles y a todos los componentes sociales de Pakistán para que hagan todos los esfuerzos posibles para dar seguridad y serenidad a su población y en particular a los más vulnerables. Después, a los más de 50.000 peregrinos que estaban hoy con él en la Plaza de San Pedro, les invitaba a rezar así.
Preghiamo tutti per i morti di questo attentato, per i familiari, per le minoranze cristiane.
Rezamos todos por los muertos de este atentado, por los familiares, por las minorías cristianas, étnicas de esa nación. Dios te salve, María.
Grazie, il Signore con te.
El Papa hablaba de un crimen vil e insensato y que como hemos comentado, lo que deseaba era al final buena y santa Pascua a todos.
Gracias, Paloma. También buena Pascua para ti. Volvemos aquí a España. En Soria se han presentado las obras que aporta la diócesis de Osma-Soria a la próxima exposición de las edades del hombre.
Que recordamos con el título Aqua, tendrá lugar en la localidad zamorana de Toro Cope, Soria. Alfonso Blasco.
Poco a poco se van conociendo las obras que se expondrán en la muestra de las Edades del Hombre, que este año se desarrolla en la localidad de Toro, en Zamora. La diócesis de Osma Soria aportará un tapiz de 4 por 4 metros procedente de la iglesia parroquial de San Millán de la Cogolla, en la soriana localidad de Oncala. Lo explicaba Juan Carlos Atienza, el delegado de Patrimonio de la diócesis de Osma Soria.
Sí, es uno de los tapices, de la colección de tapices que hay allí en el Museo de San Millán de Oncala, que representa al profeta Elías con un ángel, ¿no? Es un tapiz de poco más de 4 metros, 4,8 por 4,10, o sea, un tapiz cuadrado que va a estar dentro de la exposición en el segundo capítulo.
Este tapiz está relacionado directamente con el agua, elemento principal y que da nombre a esta muestra. Además, data del siglo XVII.
Y ha fallecido a los 92 años la madre Angélica, la fundadora de la conocida televisión católica EWTN.
La madre Angélica, estadounidense de origen italiano, era una monja católica que utilizó el garaje de un monasterio para iniciar un apostolado televisivo que creció hasta convertirse en un imperio global de medios de comunicación religiosos bajo el nombre de Red Televisiva del Mundo Eterno. La fundó en 1981 y su programa es seguido en 140 países en un canal que pasó desde los 20 hasta los 400 empleados.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión o en la de este programa El Espejo. Les preguntamos qué destacan al comienzo de esta Pascua.
Tres posibilidades: primero, el testimonio de los cristianos perseguidos en Siria, Irak y Pakistán; segundo, la necesidad de una creatividad de la caridad para hacer frente al drama de los refugiados; y tercero, la certeza de la resurrección de Cristo que el Papa ha transmitido al mundo.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en esta primera edición del Espejo en el nuevo tiempo de Pascua recién estrenado. Y ahora les vamos a dejar en el Mediodía Cope con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en el Mediodía Cope. Mañana volvemos a las 13:30, como siempre, con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.